Buenos días. Comienza Hora de Informativo de la UNED. Quien les habla, Miguel Minaya, les envía un saludo en nombre del equipo que realiza este programa. En nuestro tiempo de hoy les ofrecemos varios temas que espero sean de su interés. Comenzamos en unos momentos presentándoles una nueva propuesta que ofrece la UNED. Se trata del servicio de psicología online. En la sección Salud y Nutrición desde la UNED hablaremos del programa NAO del Ministerio de Sanidad. La sección que cerrará este programa informativo tiene que ver con el COIE, Centro de Información, Orientación y Empleo. Nuestras expertas nos contarán cómo hay que redactar la carta de presentación que acompaña al currículum. Y entramos ya en el contenido del informativo universitario. La Facultad de Psicología de la UNED ha puesto en marcha un nuevo proyecto que ya es una realidad. Se trata de unir las nuevas tecnologías con la ayuda al ciudadano y así ha surgido el servicio de psicología online. Tiene todos los datos de esta experiencia nuestra compañera Isabel Cubillo.
La Facultad de Psicología de la UNED ha puesto en marcha un servicio de psicología online, un servicio que está coordinado por Miguel Ángel Vallejo Pareja, psicólogo clínico, profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento de la UNED. Buenos días, Miguel Ángel Vallejo.
Buenos días.
Esta actividad que comentamos, este servicio de psicología online, forma parte de un curso de doctorado y también de un proyecto de investigación. ¿Qué objetivo tiene y cómo ha surgido esta idea?
Bueno, pues es conocido cómo las personas utilizan Internet para muy diversas cosas, entre ellas también para buscar información sobre salud, sobre aspectos relacionados con la salud y, en concreto, sobre aspectos relacionados con la psicología de la salud, aspectos psicológicos, problemas de ansiedad, trastornos alimentarios, depresión. Y nos planteábamos conocer cuáles son las demandas que tienen las personas en este sentido, qué tipo de personas son las que buscan información y qué tipo de requerimientos tiene. Y pusimos en marcha este servicio, por así decirlo, quizás sea un poco pretencioso de servicio, bueno, este ensayo, para conocer esas demandas y dentro de un proyecto de marco de un proyecto de investigación y al mismo tiempo que conocemos el perfil de las personas, les ofrecemos una ayuda en forma de respuesta a sus preguntas desde una perspectiva profesional.
Ese servicio depende directamente de la Facultad de Psicología de la UNED, del curso de doctorado que usted dirige.
Exactamente, sí. Depende de mí como profesor de ese curso de doctorado y como investigador principal de un proyecto de investigación y desarrollo del Ministerio de Educación.
¿Cómo funciona este servicio, Miguel Ángel Vallejo, y quién puede acceder a él?
Bien, pues cualquier persona, en principio, de las que navegan a través de Internet y se encuentran en nuestra página a través de un buscador o por cualquier otro motivo. Y lo único que le pedimos a estas personas es que pregunten sobre algo personal, no de otra persona. Cualquier aspecto que ellos consideren que un psicólogo puede ayudarles a darles una respuesta. Y solamente le pedimos, que nos escriban esa respuesta y le pedimos unos que rellenen un pequeño cuestionario y algunos datos personales, teniendo en cuenta que la comunicación es anónima y al mismo tiempo a través de un servidor seguro que garantiza que está conectada a un ordenador de la UNED.
Luego daremos los datos de ese servidor. ¿Quién se va a encargar de atender el servicio? ¿Van a ser estos alumnos del curso de doctorado, otros investigadores del proyecto? ¿Quiénes serán los que se encarguen de atender el servicio?
Bien, pues los que se encargan son psicólogos, todos ellos, por supuesto, licenciados, con experiencia en este tipo de tareas, que son quienes leen el contenido de la pregunta y elaboran, al mismo tiempo, viendo la información de los cuestionarios que han introducido las personas, pues elaboran una respuesta que siempre, naturalmente, es orientativa, que en algunos casos puede servir para quitarle hierro a un asunto, un problema, en otros casos pues para recomendarle que vaya a algún profesional, Vamos, para orientar en último término de una forma sencilla esa pregunta, es a su vez supervisada por el equipo de investigación y finalmente por mí también, de tal manera que la persona que introduzca ahí la información va a saber que va a tener una respuesta de calidad y supervisada por personas expertas sin mayor interés que satisfacer su demanda.
Muy bien, eso es interesante, la verdad. No sé si hay otros proyectos parecidos en funcionamiento a este y sobre todo también me gustaría que nos comentase las dificultades y garantías, que yo creo que es una cuestión que se pregunta, en parte lo ha contestado hace un momento, que se preguntan las personas que puedan acceder a ello. ¿Qué garantías puede tener la evaluación, diagnóstico y tratamiento de un trastorno por este método online?
Bueno, yo no hablaría, no estamos hablando propiamente ni de evaluación, ni de trastornos, ni de tratamiento. Es decir, esto quedaría todavía mucho más abajo. Es simplemente una persona que tiene una preocupación, que no sabe a quién ir, o ha ido a algún sitio y le han comentado algo. Entonces, digamos que es un comentario de un experto, no de un lego, y con una información limitada, puesto que, claro, las personas a veces se extienden en detalles, en otras ocasiones no. Nosotros detectamos en los cuestionarios posibles situaciones problemáticas de riesgo y entonces también actuamos en consecuencia. Digamos que es una mera orientación que en absoluto puede ser equiparada a un diagnóstico psicológico y mucho menos a un tratamiento psicológico.
Quizás eso tiene una ventaja, que muchas personas no se atreven a ir al psicólogo, pero detectan que puedan tener algún problema, entonces poniéndose en contacto con ustedes en este servicio, quizás se confirme o no se confirme ese problema y luego ya vayan a asistir a un psicólogo, ¿no?
Sin duda. Nosotros sabemos que en situaciones problemáticas el tener una información fidedigna y apropiada a lo que la persona demanda puede resolver muchos problemas.
Por la experiencia que están teniendo Miguel Ángel Vallejo hasta ahora, ¿qué perfil de personas son las que hasta este momento pues están utilizando este servicio?
Pues lo están utilizando todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres, quizá mayor número de mujeres que de hombres, pero creo que eso refiere también a la composición poblacional. Hay personas del ámbito universitario, de la propia UNED, de otras universidades, pero también hay personas de nivel cultural, pues digamos, con menor nivel de estudios. También tenemos personas de Latinoamérica, van a un número no despreciable, y estamos recibiendo pues diariamente pues un número pues bastante importante de consultas, y que nos hace ver pues que hay una difusión de esta página y que bueno, pues que es bien recibida. Nosotros luego nos ponemos en contacto con ellos para más adelante, simplemente para preguntarles si les ha resultado útil el servicio, y bueno, se establece una vía de comunicación apropiada, aun cuando tengo que decir que tal y como figura en la página web, la consulta es única y no hay posibilidad de mantener
posteriores consultas
posterior con la persona.
Vamos a recordar esa dirección de internet, la dirección de la web, para poder acceder a este servicio online de psicología.
Sí, y antes de hacerlo quisiera señalar que este es un elemento dentro de un programa de investigación más amplio, en el que sí se recogerá, porque antes he dicho no tratamiento, no evaluación, en el que sí vamos a ofrecer a través de otra plataforma distinta, un tratamiento, por así decirlo, ayuda, diríamos mejor, apoyo para problemas de estado de ánimo, lo cual haremos pues probablemente en un año o año y medio. Pues voy a la referencia de internet. La referencia de internet, la dirección en concreto es https. Insisto en lo de la S, porque si no ponen la S no van a poder entrar. Eso significa que la conexión es segura, que la comunicación entre su ordenador y el servidor de la UNED está encriptada, y que garantiza además que usted, por el certificado de seguridad, que está conectada a este ordenador de la UNED. De manera que eso, en este tipo de cuestiones, nos parece importante. Por tanto, https://www, es decir, las tres W, punto terapia cognitivo conductual repito, terapia cognitivo-conductual, todo junto, .uned.es/terapia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Vallejo, profesor de, recordamos, profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento en la Facultad de Psicología de esta universidad. Hasta una próxima ocasión y éxito con este proyecto.
Muchas gracias.
En la sección que dedicamos a salud y nutrición desde la UNED nos hacemos eco de una campaña propuesta desde el Ministerio de Sanidad. Se trata de prevenir la obesidad infantil porque con ello estaremos evitando buena parte de las enfermedades cardiovasculares. Es una información que nos trae nuestra compañera Lourdes Nieto.
Salud y nutrición desde la UNED. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado una estrategia para la nutrición, actividad física y la prevención de la obesidad, NAOS, cuyo objetivo final es mejorar los hábitos alimentarios de la población e impulsar la práctica regular de la actividad física, con especial énfasis en la etapa infantil. Esta estrategia fue presentada ante los medios de comunicación por la ministra de Sanidad y Consumo el día 10 de febrero y ha tenido una excelente acogida. Para llevarla a cabo, y dado el carácter multifactorial de la obesidad, el Ministerio ha estimulado la participación de todos los sectores de la sociedad: administraciones públicas, expertos independientes, empresas relacionadas con el sector agroalimentario e instituciones que se ocupan de la actividad física. Para el logro de este objetivo se van a desarrollar acciones en relación con varios factores. Primero, el fomento de políticas y planes de acción en relación con la alimentación y la nutrición. Segundo, la sensibilización e información a la población para que conozcan la importancia de la alimentación saludable y del ejercicio físico en relación con su salud. Tercero, la promoción de la educación nutricional en el medio familiar, escolar y comunitario. También el estímulo de la práctica de actividad física regular en la población, con especial énfasis en los escolares, habilitando lugares y espacios a tal efecto. La colaboración con las empresas del sector alimentario para promover la producción y distribución de productos que contribuyan a una alimentación saludable. Y por último, la sensibilización de los profesionales del Sistema Nacional de Salud para impulsar la detección sistemática del sobrepeso y la obesidad de la población. Y, por supuesto, buscar la máxima cobertura informativa por parte de los medios de comunicación para que se difundan los conocimientos básicos de una alimentación equilibrada. Uno de los aspectos más interesantes de la estrategia es promover los cauces que la Ley de Educación permite para la inclusión de la educación nutricional en los programas escolares, así como la oferta de una alimentación saludable en los comedores escolares de los centros. La estrategia NAOS es pionera en Europa y constituye una excelente respuesta a la petición de la OMS de los gobiernos de los Estados miembros para atajar el problema de la obesidad, en especial la infantil. El abordaje es muy creativo y por primera vez se está tratando de implicar a todos aquellos profesionales que tienen responsabilidades en la cadena alimentaria, contribuyendo a que la buena nutrición de la población sea un instrumento esencial para su salud. Esta es una información de Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y experta en educación nutricional y que está hoy aquí esta mañana con nosotros. Hola, buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Coral Calvo, que es profesora de nutrición y dietética de nuestra universidad. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Está claro que medios de comunicación y expertos nos tenemos que unir contra la obesidad.
Pues efectivamente, yo creo que el diagnóstico de situación de nuestro país, sobre todo del mundo en general y concretamente en este momento de España, es tan claro que este es un problema de salud pública ya por su dimensión, por su extensión, por los grupos sociales a los que afecta, entre los que los niños son prioritarios. Así que yo creo que los medios de comunicación que tanto pueden hacer por crear una opinión pública favorable a que la gente primero se entere de temas de nutrición. Segundo, los ponga en práctica. Tercero, considere un bien social su salud y su aptitud para resolver los problemas de salud. Creo que es esencial. Y en este momento el Ministerio, a mi juicio, ha hecho una de las estrategias pues más creativas realmente, como comentábamos, porque no es nada fácil poner de acuerdo a tantos sectores, aunque todos tengan algo que decir. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, ni quienes tienen la razón, ni quienes no las tienen, ni padres responsables, o profesores, o médicos. Esto es un problema de todos, y si no nos ponemos de acuerdo, pues será muy difícil.
Una de las cosas que apuntabas es la sensibilización de los profesionales. Tú apuntabas de expertos y de medios de comunicación. Yo creo que la sensibilización ya está. Yo creo que ya la preocupación en los colegios, en los comedores escolares existía. Nosotros, de hecho, y Consuelo también es profesora colaboradora en la UNED, detectamos con los alumnos, que son a su vez profesionales, que este problema existe. De hecho, nosotros en la UNED tenemos un curso de obesidad, diagnóstico, control y tratamiento, cuyos alumnos son profesionales que ya han detectado estos problemas, pero sí que es verdad que el Ministerio ha apostado por un programa, yo creo, un plan muy, muy, muy ambicioso, que ojalá todos seamos capaces de, la teoría está muy bien escrito, muy bien planificado, pero seamos capaces de aportar nuestro granito de arena. Como decía Consuelo, hay implicado muchísimos sectores, pero que seamos todos capaces de llevarlo a cabo. Yo lo veo difícil, porque en estos momentos tenemos aquí enfrente a nosotros a una persona que es pionera en educación nutricional en nuestro país, y ella lo dice muchas veces: la formación y los conocimientos de los temas de alimentación, de nutrición, en relación muy directa con la salud, las personas en general, la población en general la conoce, pero es muy difícil establecer cambios de actitudes. Entonces, y eso lo sabe Consuelo, que lleva dedicada a esto muchísimos años de su vida, y entonces es posible que este plan tan bien diseñado y tan ambicioso tenga frutos. Probablemente nosotros no seamos capaces de verlos y que sea muy a largo plazo este tipo de trabajos, pero vamos, confiemos, y desde luego nosotros desde la UNED, los docentes, y yo estoy segura que los profesionales que nos rodean en estos momentos y que ya tienen ese interés y que ya están sensibilizados, estarán plenamente convencidos de que es un esfuerzo que merece la pena hacer.
Fíjate, a tenor de lo que estaba diciendo Coral, yo empatizo con un padre o una madre, y entonces me pregunto, bueno, ¿y ahora qué vamos a recibir para que nuestros hijos sean más receptivos a los cambios que les propongamos como los mejores entre los posibles? Y puedo tener un montón de expectativas, ¿no? Ahora ya en el colegio les van a obligar, pues miren ustedes, no se lo crean, en el colegio no les van a obligar. En el colegio van a crear, digamos, un medio ambiente psicosocial y operativo que permita que en el comedor escolar haya una oferta alimentaria mucho más razonable, donde la fruta, por ejemplo, por citar uno de los productos que siempre tratamos de estimular, esté presente como postre habitual en el colegio. En el colegio se va a contar en el aula de clase cómo un niño puede crecer y desarrollarse en mejores condiciones si recibe una alimentación adecuada y hace un ejercicio físico de forma habitual y dedica menos tiempo de ocio a ver la televisión o los videojuegos, etcétera, porque la lucha contra el sedentarismo es uno de los elementos. También se les va a ayudar porque las empresas agroalimentarias, sensibilizadas ante el problema, van a hacer ofertas cuya composición de los alimentos que tienen, lo que venden, pues tenga menos contenido de azúcar, menos contenido de sal, es decir, van a remodelar un poco la composición de los propios productos. Pues en el caso de las grasas saturadas o los ácidos grasos trans, que se tratará por todos los medios de que sean sustituidos por grasas vegetales más saludables, pues tipo el aceite de oliva, como tantas veces decimos. Entonces, no es que eso libere a los padres ni nos dé la garantía de que todo va a salir bien, porque habrá una cobertura de la sociedad que se va a ocupar de ello, no. Pero, sin embargo, sí que vamos a tener la opción de poder acceder a un tipo de alimentación más saludable, sin estar estigmatizando a ningún producto y siempre haciendo un clima de opinión que permita que todos estemos convencidos de que merece la pena el esfuerzo y de que los chicos se vean constreñidos por situaciones que antes no les permitían probablemente ejercer en las líneas que propone el plan. Por ejemplo, que tengan medios para realizar actividades de educación física, que los centros escolares las pongan a disposición, que se tomen el hábito de ir caminando al colegio en lugar de coger sistemáticamente el autobús o el coche de los padres. Aquí hay que promover un cambio. Si no hay un cambio, incluso las mejores estrategias
desde luego fracasa.
Lo que apuntaba Consuelo es cierto. Es decir, ella creo que además ha trabajado mucho en el ámbito escolar y creo que es importante. Pero el plan, la estrategia NAOS no descarta, al contrario, le importa mucho también el ámbito familiar, el ámbito comunitario y el ámbito sanitario, porque yo creo que en este carro están metidos profesionales y, por supuesto, el ámbito en el que tú comentabas, el ámbito empresarial, de restauración, de hostelería, que afortunadamente también pueden hacer mucho. Yo el otro día oí en televisión a un gran comunicador, a un cocinero en la televisión, y entre risa y risa contaba pues un poco lo que tú acabas de apuntar para las máquinas expendedoras de productos alimentarios: es consuman poca grasa, consuman aceite de oliva, procuren hacer los alimentos a la plancha, etcétera. Es decir, que los mensajes a la población pueden llegar de muy distintos ámbitos, aunque es cierto que la modificación de hábitos es más fácil en el ámbito escolar y, por tanto, incidir ahí es bueno. Aunque siempre lo hemos repetido, y Consuelo en eso tiene mucha experiencia, que de nada sirve lanzar mensajes a la población en el ámbito escolar si cuando llegas al entorno familiar o en tu propio entorno comunitario y social, pues las cosas son bien distintas a las que allí te apuntan, ¿no?
Está claro que es un trabajo de todos, cada parte debe asumir su responsabilidad para trabajar en el mismo camino. Si os parece, podemos ver un poco las acciones que señala el informe NAOS que va a desarrollar, un poco para verlas una por una.
Sí, un poco para que las expectativas que se está creando la gente, porque los medios han hecho una buena cobertura de esta presentación, pues se clarifique un poco en plan doméstico, por decirlo de alguna manera no peyorativa, claro, en plan del hombre de la calle. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer o qué podemos esperar que se haga?
Claro. Por ejemplo, el fomento, bueno, de políticas y planes de acción en relación con la alimentación y la nutrición. Bueno, eso es en el aspecto más de administraciones, ¿no? Más genéricos. La sensibilización e información a la población para que conozcan la importancia de la alimentación saludable y del ejercicio físico.
Eso sí que es muy importante, porque en este momento los medios de comunicación de masas están haciendo una línea informativa muy, muy densa. Yo tengo conciencia de que tanto prensa, radio, televisión, revistas especializadas, a la gente les llega mucha información en materia de nutrición, alimentación y salud. Y entonces ahí habrá que tener un poco la responsabilidad y la coherencia de no decir mensajes contradictorios o de hacer una información sensacionalista no contrastada por la comunidad científica. Nos tenemos que cuidar un poco en ese tipo de cosas, porque hay un cierto espíritu de credibilidad, de estar muy contento cuando a uno le dicen justo aquello que quiere oír. Yo el otro día estaba viendo en una publicación de largo alcance en Extraordinarios Dominicales, donde se prometían, por ejemplo, reducciones de peso increíbles, comiendo lo que uno quisiera y además a través de unos alimentos que ellos llamaban que no tenían contenido calórico. Yo decía, Dios mío, esto es una barbaridad desde un punto de vista del concepto como tal, pero ¿cómo se pueden decir estas cosas? La gente tiene que acabar teniendo la información de contraste y un juicio crítico que no le haga creer que no va a envejecer nunca, que puede adelgazar absolutamente los kilos que quiera en un tiempo récord y comiendo lo que quiera, y un largo etcétera.
Sí, tenemos experiencia. Yo creo que las dietas milagrosas y pintorescas que tú apuntas, y que muchas de las personas que en estos momentos están obesas, son fruto del uso continuado y regular de ese tipo de dietas que producen un efecto rebote. Pero quería apuntar al hilo de lo que tú estás diciendo, es que detrás hay mucho dinero y se mueven muchos millones. Y entonces, pues la gente yo creo que prácticamente se cree todo lo que se dice. Y tiene un peligro, a mi juicio, Internet, que también es un potente medio de comunicación. Pero es un medio de comunicación peligroso. Yo le diría a nuestros oyentes que recurran a fuentes, serias, rigurosas, contrastadas y de investigadores serios, que acudan a las páginas que tienen las sociedades científicas, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es decir, páginas que tengan un aval contrastado de investigaciones, porque sí que hay mucho fraude, es muy fácil en el tema de la obesidad y la verdad es que lo que decía Consuelo, yo creo que las personas y sobre todo lamentablemente las mujeres estamos casi dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de conseguir un adelgazamiento rápido, mágico y pintoresco que realmente no existe, ¿no?
Claro, es que esto tiene mucho que ver con la publicidad. Todo este fomento al convencimiento de la gente de que la alimentación sana, la publicidad aquí juega un factor, sobre todo también en población infantil, muy importante, sí, a la hora. En ese aspecto, ¿cómo lo Tanto trabaja?
Que el propio plan estratégico está previsto que haya, y hay una especie de acuerdo, de buena voluntad, que se materializará seguro, para que la publicidad, sobre todo en materia de alimentos y dirigida a los niños, sea una publicidad muy rigurosa, que no sea un estimulante permanente de consumos arbitrarios que no le van a beneficiar. Y yo tengo la sensación de que si eso se consiguiera, pues la publicidad cumpliría su función de vender con la verdad, de vender lo que es la composición del producto, los beneficios que acarrea, incluido el pasarlo bien y el gozar comiendo, que no es algo que nosotros vayamos a discutir nunca. La comida tiene factores también lúdicos y por lo tanto hay que disfrutar con ellos, pero siempre dentro de un contexto que no sea exagerado ni peligroso, ni que cree adicciones ni hábitos nefastos. Y esto en la edad infantil es muy fácil cuando hay estímulos permanentes, que a veces se come una determinada cosa, no tanto por lo que se come, sino por lo que se gratifica para que uno se lo coma.
Claro.
El cromo, la bolita, la colección, todo ese tipo de cosas. Y creo que todo eso, vamos a entrar en una etapa, o es que yo soy muy ingenua o muy esperanzadora, a pesar de mi experiencia dilatada en el tema, de que la gente está tomando conciencia y hace un espíritu crítico hacia los organismos públicos y asociaciones y medios privados que le facilitan información que comprueba que no es una información independiente, es una información interesada. Y desde ese punto de vista, pues cada vez más el sentido de la calidad, el sentido del rigor científico, hace que el consumidor pues espabile, esa es la palabra, y entonces exija tener una cobertura informativa digna. Y como cada vez está más preparado, y este plan prevé también en la estrategia que la educación nutricional, los conocimientos básicos desde la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, vayan incrementando nuestro patrimonio cultural alimentario, pues llegará un momento que el consumidor será muy sabido y muy leído, y por lo tanto no se le podrá decir cualquier cosa, porque cualquier cosa que se le diga la pondrá en tela de juicio, y eso perjudicará a quienes comunican de una manera nefasta.
Hemos hablado de niños, porque los niños son, dijéramos, lo habíamos comentado, los que más podemos incidir en el cambio de hábitos, ¿no? Un niño obeso suele ser un adulto obeso, y el adulto obeso en estos momentos tiene una preocupación. Antes apuntaba Consuelo al tema de los alimentos con grasas saturadas, etcétera. En estos momentos los índices de colesterol en niños en la población española son también bastante altos. Es decir, que con evitar la obesidad y promover el ejercicio físico estamos en cierta medida evitando otro tipo de patologías asociadas, algunas de las cuales son la primera causa de morbo y mortalidad en nuestro país. Es decir, que el plan estratégico intenta ir un poco más allá, aunque se materialice en algunos aspectos concretos, en ámbitos concretos, que yo creo que el interés es, en definitiva, evitar la aparición de muchas de las enfermedades que se pueden evitar con una buena alimentación. No estamos hablando en estos momentos de cáncer, pero también podríamos hacerlo. Estamos hablando de obesidad, pero de muchas de las patologías asociadas que lleva en sí mismo esta patología, que realmente se está convirtiendo, como decía Consuelo al principio, en un problema de salud pública.
Bien, nuestro tiempo se ha terminado, tenemos que dejarlo por ahí. La semana que viene volvemos, os esperamos, para seguir hablando de temas de salud y nutrición. Consuelo López-Nondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, muchas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED, muchas gracias también y buenos días. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.